Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en este que es su consultorio solidario, un espacio que tenemos todos los lunes y cuyo objetivo central pues tiene que ver con aclarar inquietudes que las personas pueden llegar a tener frente a temas de normatividad, tasas de interés, obligaciones respecto a la Superintendencia de Economía Solidaria, frente a reportes que se tienen que hacer. Bueno, la idea es que gerentes, revisores fiscales, contadores puedan arrancar pues siempre cada semana muy actualizados. Como siempre, pues tenemos una amplia participación de profesionales independientes. Por ahí veo al doctor Edgardo Roberto Londoño, que me agrada mucho tenerlo acá y saludarlo. Es un abogado que trabaja con entidades del sector solidario, muy de acá de esta casa. Que trabaja en temas de cobranza y recuperación de cartera con varias entidades del sector solidario. Lo hemos tenido como invitado, dándonos capacitación en el tema de insolvencia de la persona natural no comerciante. Así que le agradecemos que esté por acá. Un saludo para él. Esperamos tenerlo también por acá en otra oportunidad, compartiéndonos su conocimiento. Bueno, en general, pues bienvenidos a todos. Sin más preámbulos, luego de la parada que tuvimos, a ver, por allá en Semana Santa ya llevamos dos consultorios aquí de seguido. Entonces, pues este espacio es un espacio que es patrocinado por Estarsol, la empresa que presta servicios al sector solidario a través de una suscripción a un software de riesgos donde está muy avanzado los módulos de SARLAF, SARL, SARC, está en pleno desarrollo, que permite calcular indicadores y pues aquellos que tengan algún interés en conocer más del tema. John Alexander Montoya es el líder de ese proceso. Ya tenemos una gran cantidad de entidades usando el software con bastante satisfacción, creería yo, y todos los días esas entidades nos permiten ir mejorando con sus observaciones la herramienta que está en permanente evolución. También el Fondo de Garantías CONFE, precisamente. Todo este tema de la cartera, los codeudores, la insolvencia de la persona natural no comerciante, los costos y dificultades para el tema de las hipotecas y las prendas, la fuerte competencia en algún momento llevaron a la creación de otras alternativas de garantía. El Fondo de Garantías CONFE es una de ellas. Su principal o uno de sus accionistas es el Fondo Nacional de Garantías, también creo que está la Alcaldía de Cali, Fundación Carvajal, Coprosemba, entre otros accionistas, pues. Y es muy importante, sea que sea cualquiera la empresa con la que ustedes tengan el servicio de afianzamiento, que tengan presente que el afianzamiento no es un seguro, es un mecanismo de respaldo a través del cual a uno le sirve de aval una persona jurídica con cargo a unos recursos que se han venido recolectando a partir de unas comisiones que pagan los deudores, que pues tendrán la opción o de, por ejemplo, traer codeudor o de pagar la comisión de afianzamiento. Una parte de esa comisión de afianzamiento es para el funcionamiento de la empresa que le presta el servicio, de la afianzadora, en este caso el Fondo de Garantías CONFE, y otra parte va a una bolsa. Es muy importante tener presente eso porque hay gente que cree que es un seguro, no es cierto, y que el tema es ilimitado, entonces relajan sus políticas de otorgamiento de crédito. No hay mejor garantía que un buen análisis, que una buena política de otorgamiento de crédito, de segmentación, es decir, de establecer a los diferentes públicos objetivos que tiene la entidad o las diferentes actividades económicas que desarrollan los asociados, pues cuáles son los límites, las tasas, los productos, las garantías. A veces confundimos de mala manera el principio de igualdad y creemos que es que la igualdad es que a todo mundo le vamos a dar lo mismo, las mismas tasas, las mismas garantías, los mismos plazos, las mismas condiciones. La realidad es que no, esa es una mala interpretación del principio de igualdad. El principio de igualdad aquí significa que las reglas de juego son las mismas para todos en cuanto a deberes y derechos. El asociado tiene derecho a hacer uso de los servicios que ofrece la entidad sin ningún tipo de discriminación religiosa, política, racial. Tiene esos derechos, derecho a elegir, a ser elegido. A eso se refiere la igualdad de derechos, no la igualdad de servicios o de las condiciones de los servicios que se ofrecen. No es lo mismo un crédito para una persona que tiene un perfil de riesgo alto porque tiene muchos incumplimientos en la central de riesgo, porque paga por caja, porque su actividad económica, por ejemplo, implica un modelo de contratación que no es contrato laboral a término indefinido, y eso pues, tampoco es pues, mucha garantía, pero bueno, que pertenece a un sector económico que está en riesgo o una empresa que tiene una altísima rotación laboral, a otro entonces en donde tiene un nivel de ingreso más alto, que lleva 20 años trabajando en la empresa, que la estabilidad de esa empresa es muy alta, la rotación es muy baja, la persona tiene un excelente reporte en la central de riesgo, el crédito es por libranza, y uno pretende otorgarle a los dos el crédito con las mismas condiciones en materia de tasa, monto, plazo y garantía. Ahí empiezan a pasar problemas como la pérdida de competitividad, porque entonces el crédito es más atractivo para el deudor de alto riesgo, porque en ninguna parte una persona con ese perfil le prestan plata, aquí le prestan. Y no solo le prestan, sino que le prestan más barato, mientras que en cualquier otra parte si le prestara, le prestarían una tasa altísima, pues aquí le van a prestar dizque al 1.3 o al 1.4 o al 1.5, le parece un gangazo. Mientras que el otro asociado con semejante perfil, bueno, 900 puntos en la central de riesgo, 6 millones de ingreso, 15 años, 10 años de antigüedad en la empresa, una empresa de un sector económico que está estable, que es, bueno, en fin, lo que sea. Entonces, a ese de todas partes le llegan ofertas que le dicen, usted qué hace allá, venga para acá, yo le presto al 0.99 sin necesidad de codeudor, le doy 10 años de plazo, ¿cuánto necesita mi hijo? 50, 60, 70, 80 millones, aquí no tiene que tener aportes, venga para acá. Entonces, en últimas termina uno justamente concentrando el crédito en los deudores de más alto riesgo, que son a los que les parece atractivas unas condiciones de crédito que uno ha diseñado que al otro le parecen pues muy restrictivas respecto a lo que le ofrecen en otros lados. Entonces, ahí está. No hay nada mejor para efectos del crédito que tener claramente segmentado, diseñado un portafolio de servicios de crédito acorde con las características que no son homogéneas a veces de los diferentes nichos de mercado que uno maneja, establecer cuáles son las variables que con mayor incidencia ayudan a predecir el probable comportamiento futuro de esos deudores de acuerdo con sus características individuales y cuáles son las garantías que más se ajustan a eso. Y bueno, si uno hace bien eso y aprende a hacer bien el análisis, que a propósito debo decir que, por ejemplo, nuestra herramienta Starsol ya tiene un formato de análisis de crédito con un scoring. Las entidades que tienen eso pueden analizar sus créditos a través de este scoring que les mide capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, garantías. Parametrizable para cada entidad, tiene 7 perfiles de riesgo y al final la entidad puede llegar y parametrizarlo acorde con sus necesidades y poder analizar los créditos e ir almacenando esa información de análisis. Le permite no solo cumplir con la super, sino efectivamente prestar bien. ¿Por qué? Llego a la conclusión. Oiga, porque contra un mal otorgamiento de crédito no hay fondo de garantías que valga. Ay, no, como tenemos fondo de garantías, entonces haz el bien sin mirar a quién. Y eso se agarran a prestarle a todo mundo, al de 1 millón, al de 20, al de 30, al del 5, al de 4, y eso qué importa. Sí, como que no tenga capacidad de pago, ni solvencia, ni hábitos de pago. Para eso tenemos fondo de garantías. Y después este toteó contra el fondo de garantías, este toteó contra el fondo de garantías, este toteó contra el fondo de garantías, este toteó, se acabó el fondo de garantías, ya no hay plata. O sea, eso es una bolsa. Agotada la bolsa, chao. Entonces uno tiene que ser igual o más juicioso a la hora del análisis, la segmentación, la estrategia en materia de riesgo de crédito cuando tiene garantía, pues un aval o un afianzamiento que cuando tiene codeudor o cuando tiene hipoteca o cuando tiene prenda. La gente a veces la garantía cree que es el proceso más importante o el elemento más importante cuando es un elemento residual, marginal, adicional. Es decir, solamente en caso de que todo lo demás falle, ese es el último recurso, ejecutar la garantía. ¿Por qué? ¿Quién quiere cobrarle al codeudor? El codeudor obviamente no va a pagar de buena gana. Y si es una persona que trabaja en la misma empresa y a lo mejor es hasta asociado, lo que va a suceder es que se va a retirar del fondo cooperativo. O sea que usted pierde dos asociados. El deudor que le quedó mal y ahora el codeudor que bravo va a salir hablando pestes de uno que porque lo dejó sin platica para la comida, la casa, los hijos, que lo embargó, que dónde está la solidaridad, que ese fondo y esa cooperativa son peores que un banco. El riesgo reputacional de cobrarle a un codeudor que es asociado de uno y trabaja en la misma empresa donde están los otros asociados a los cuales uno quiere convencer de que se asocien al fondo cooperativa. Después dice, no, yo no me voy a meter allá, lo embargan a uno por las deudas de otro. Ahora, quítele la casa, pues dijo, no, este crédito no tiene problema, él tiene hipoteca con nosotros. Y entonces usted de manera irresponsable le presta plata a sabiendas de que seguramente no va a poder pagarla y después le va a tocar embargarle y quitarle la casa. El mismo daño reputacional, ríase usted ese problema cuando todos los demás se den cuenta, ¿cómo le parece? Si supiste, la cooperativa o el fondo le embargó la casa a fulano, no puede ser. Y ellos no dicen que son solidarios, sí, pero mira. ¿Cómo te parece? Entonces, eso de quitarle la casa a otro no es chévere. Y lo de una prenda, bendito. Es una garantía con ruedas, que la pueden llevar para cualquier lado. Cuando menos piense, y el carro, ¿no? No sé dónde está escondido en un garaje o algo. Lo chatarrizan, lo venden por repuestos, lo autorroban. Bueno, mejor dicho, ni para qué les digo. Entonces, no hay mejor garantía que un buen análisis. Pero si además uno requiere un colateral para que en caso de que ese buen análisis que hoy hice, a futuro pueda ocurrir algo que afecte la capacidad de pago, la solvencia, algo que hoy no es observable, es decir, algo que hoy no es previsible y que además si se llega a presentar es sobreviniente e irresistible para las partes, en ese caso el aval, al igual que cualquier garantía, puede funcionar muy bien. Lo que pasa es que, como les dije, el aval o el afianzamiento evita la incomodidad de tener que ir donde un compañero a que le diga a uno que es de codeudor. Cuando hoy en las empresas, pues uno, la gente rota tantísimo que no alcanza a construir esas mismas relaciones de confianza de antes, que yo creo que hoy en día ni la mamá le sirve a uno de codeudor. Bueno, dicho esto, que espero sea de utilidad para ustedes, invitarlos, ahorita hablamos un poco más de eso, al curso de reentrenamiento de oficiales de cumplimiento, arranca el 16. Al seminario de actualización de roles, funciones y responsabilidades de los órganos de administración, o sea, juntas directivas y consejo, lo pusimos en un horario que se le facilite a la gente que sea al final de su jornada laboral, 3 horitas, 17 de abril, de 5 a 8, en unas tarifas muy competitivas. Y el 18 de abril es el de control social, juntas de vigilancia, comités de control social, ¿cuál es su rol? Pues para que lo haga bien y además no terminen pretendiendo involucrarse en temas que son de la administración o, como sucede en muchos casos, pues que a la final no la tienen como tan clara y termina pasándoseles el año y cuando van a escribir el informe, ole, ¿verdad? ¿Y qué escribo en el informe? A la final no hicimos nada. Entonces vamos a trabajarle a esos temas muy fuertemente la semana entrante, creo ya. La información está ahí en la página web. Y ahí tenemos otra programación. Vamos a trabajar en mayo a lo que es actualización normativa. La actualización de la circular básica contable es muy útil. La gente a veces le hace uno muchas preguntas que la respuesta está ahí. Entonces, enseñarles, hacerles un resumen del contenido. ¿Qué dice? El 18 de mayo va a ser la actualización normativa en el circular básica jurídica. Entonces, bueno, ahí les iré contando. Acompáñenos. Nos quedaron unas preguntas pendientes de la vez pasada. A ver, rapidito. Yo creo que esta yo ya la dije, que si se pueden capitalizar los fondos patrimoniales creados en asambleas anteriores que provienen de la distribución de excedentes. Entonces, ahí está el concepto. El concepto es el 010-607 del 16 de marzo del 2005. Si quieren, pues pueden elevar la consulta a la SUPE, pero la SUPE ya se pronunció sobre eso hace rato. Y palabras más, palabras menos, y hasta hoy nunca lo han permitido. Lo que se va para el patrimonio ya se quedó, eso es un hoyo negro, de ahí no sale nada. Lo que se va para el patrimonio le puede cambiar de nombre, trasladarlo de un fondo a otro, pero se queda en el patrimonio, es irrepartible. El sueño de muchos es poderse llevar eso a bienestar social y utilizarlo para darle auxilios a los asociados. Olvídese de eso. Pasarlo al fondo de revalorización de aportes para de ahí revalorizar aportes. Olvídese de eso. Entonces, bueno, ahí les dejo el concepto. No sé si ya se los había dicho la vez pasada. Aquí hay unas preguntitas. ¿Para reportar los excedentes del 2003 debemos actualizar la versión del CICSES? Yo creería que lo mejor es que sí. Pero inclusive creería que a pesar de que no lo haga, no va a tener problema con eso. Pero es mejor que sí, porque ellos parametrizan eso allá. Entonces él debe tener alguna cosa, yo el sistema no sé, alguna marca que dice cuál es la versión. Y cuando el archivo no corresponde a la versión que está vigente, el sistema rechaza los archivos. Entonces, pues yo diría que podría ser que pase con la versión vieja, pero deberían actualizar el programa, entre otras cosas, porque nada les va a pasar. Es decir, si ustedes actualizan el programita y usted todavía no es una entidad a la que le toque el reporte pedagógico de pérdida esperada, pues simplemente el formato no se le va a actualizar y punto. Aquí dice, ¿cuántos días hay para presentar ante la SUPER la documentación? Depende. 30 días calendario cuando se trata de reporte de información impresa, lo que está en la circular básica contable, título segundo, capítulo primero, numeral 4.1. Para esa información, que solo le toca niveles 1 y 2, tiene 30 días calendario. para lo que es el control de legalidad de reformas de estatutos, que eso está en la circular básica jurídica, en el título tercero, ahí dice que son 30 días hábiles, entonces es diferente. Bueno, John, bueno, yo aquí dice que es posible que me pudiera regalar el paso a paso. Pues, ¿cómo te parece que me voy a chiviar a John? Pero John va deslizando que John nos va a contar una cosa ahorita. Resulta que a algunas entidades ya les empezó a llegar la comunicación, las de nivel 1. Oiga, hágame el favor y me manda ya el certificado actualizado. Entonces dice, mándeme la certificación mediante un oficio. Y para eso usted va a hacer lo siguiente, va a entrar a esta sede. A propósito, pues que si hay alguien que quiere que le mandemos eso, aunque aquí la presentación les queda en YouTube, saludo a los que están conectados en YouTube. Usted puede entrar al video y ver cuando quiera lo que hay ahí, no lo necesita, pero pues nos escribe y se lo enviamos. Dice ahí, debe radicarlo de la siguiente manera. Entra aquí a la sede electrónica e ingresa con usuario y contraseña. Si no lo tiene, pues lo puede crear, es supremamente fácil. Cada entidad debería tener su usuario y contraseña para entrar a la sede electrónica de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Eso es lo más mejor y lo menos peor. Entonces usted se autentica, nombre, clave, ingresa y entonces aquí le dice, oiga, catálogo de trámites, seleccione este que significa que es PQRS, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. Ese. PQRS. Y dentro de ese va a utilizar esta, la 2. ¿Sí? Esta. PQRS con las no sé qué, con es que ahí no se ve como muy bien. Esto es el oficio que les está llegando, que lo haga a través de esa. Relacionadas con organizaciones vigiladas por esa superintendencia, ahí se crea el caso y se adjuntan los certificados. El artículo 4 de esa circular. O sea, la circular 57 del 2024 pues ha generado mucha controversia porque esa circular, no sé si ustedes ya la han visto y si no vayan y la leen, es que ya me da como hartera salirme de aquí para irla a buscar, hagan un acto de fe y me creen. En esa circular externa 4 dice que el tema se extiende a representantes legales y revisores fiscales de manera general, o sea que esos también tienen que hacer el curso. De hecho, hace poquito, por ejemplo, una cooperativa le llegó ya un oficio de parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria diciendo, oiga, la Supersolidaria impartió instrucciones con relación a este curso dirigido a oficiales de cumplimiento y dice, asimismo, se extiende instrucción en esa circular para que tanto representantes legales, principal y suplente, porque el suplente precisamente suple porque tiene las mismas condiciones del principal, así que los requisitos que se predican del principal son exigibles para el suplente. Como revisores fiscales, para que realicen la actualización de ese curso. Entonces, pues hasta ahora, la circular lo dice así de clarito. Las cartas que está mandando la Supersolidaria lo dicen así de clarito. Y yo de todas maneras de terco mandé una consulta a la superintendencia. Aquí por este medio también, cuando me llegue la respuesta, pues se las compartiré. Pero hasta ahora lo que yo veo es que oficiales de cumplimiento, representantes legales y revisores fiscales deben hacer el curso. Algunas personas a lo mejor nos han malinterpretado acá, pero lo que nosotros hacemos aquí es un pre-ICFES, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ahí hay una entidad que la persona tomó el curso y el gerente no quiere autorizar el pago, que porque nosotros estamos cobrando por algo que es gratis. Entonces, pues sí, tiene razón, el curso es gratis, usted puede entrar directamente a la UIAF y hacer el curso. Es como el ICFES, hasta donde yo entiendo, el ICFES es gratis, el pre-ICFES no. Pero usted para hacer el ICFES no tiene que hacer pre-ICFES, eso es algo voluntario, que usted dice, yo me quiero preparar para que me vaya mejor a la hora de hacer el ICFES. Si usted se quiere preparar mejor para que el día que tenga que hacer el curso no dé tanta lora, pues el 3 de mayo tenemos nuestra segunda jornada preparatoria para el curso este de la UIAF. Quedan invitados representantes legales, principales y suplentes, revisores fiscales y los oficiales de cumplimiento que todavía no lo hayan hecho. Recuerde que las de primer nivel de supervisión ya esta semana se les vence el plazo porque esa circular salió el 11 de marzo y decía que tienen 30 días, o sea, un mes, o sea, se cumple el 11 de abril, que es esta semana. A las otras tienen 3 meses y las otras tienen 6 meses. Entonces, pues la invitación es para que este 3 de mayo esas entidades de segundo y tercer nivel, sus representantes legales, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento que no hayan hecho el curso, pues, y quieran hacer ese pre-ICFES preparatorio. El objetivo es que usted vaya mucho más seguro. Nosotros le entregamos además una guía con las respuestas. Y pues yo diría que ahí está garantizado el 99% del éxito de ese curso. Es decir, tiene que pasar, eso sí. Yo lo que he visto es que las personas que se sientan a hacerlo sin ninguna preparación pueden pasar días. Es decir, si lo sumamos en horas, pueden ser 10, 12 horas. Y pues si es de los que se sienta 2 horitas, interrumpe o se sienta, habla por teléfono y vuelve y mira y tal, no, pues no lo va a pasar porque tiene que ser respuestas perfectas. 10 preguntas, 10 respuestas perfectas. Entonces una sola que se equivoque le dice, oiga, le falló una, pero no le dice cuál. Entonces vuelva, inténtelo, vuelva, lo intente, lo vuelva, lo intento hasta que lo pase y ahí sí lo deja seguir al siguiente nivel. Son 10 cursos. Por ejemplo, acá lo que hemos visto es que manejando uno muy bien el tema, muy, muy, muy bien el tema, la cosa se le va unas 6 horas. O sea, una persona experta, verdaderamente experta, en 6 horas saca el curso. Pero si usted no es experto, como le puede pasar a muchos representantes legales y revisores fiscales, veo oficiales de cumplimiento empantanados con ese curso, que no han pasado de un módulo, no han pasado del otro, pues ahí se pueden quedar empantanados no sé cuántas horas, 10, 12, 20 horas, o la frustración de que simplemente no pude. Oiga, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues los invito a que el 3 de mayo participen en nuestro taller sobre preparación para el curso de la OEAF, que no significa que ya no lo tiene que hacer. Es como, ay, no, es que yo ya hice el pre-ICFES, yo estoy muy pinchado, el hijo mío en el pre-ICFES sacó 410. Yo, no, ya con eso matrícula en la universidad. No, mi hijo, el pre-ICFES es de mentiritas. Es un simulacro, ahora le toca ese palifes de verdad. Entonces, lo mismo, este es una preparación, le toca hacer el curso ahora sí completo. Entonces, bueno, dicho lo anterior, ¿qué más les tendré que decir de eso? ¿No? Que la suerte los acompañe. Bueno, que la fuerza los acompañe. Nosotros tenemos un grupo de oficiales de cumplimiento, entonces los oficiales de cumplimiento no se olviden que pueden participar en nuestras comunidades, entran a nuestra página web www.diegobetancourt.com.co, allá dice comunidad y entonces solicita que lo agreguen al grupo de oficiales de cumplimiento. Tenemos un grupo también de revisores fiscales. Entonces, si usted quiere formar parte del grupo de revisores fiscales, allá en comunidad solicite que lo agreguen al grupo de revisores fiscales y a los colegas ellos se apoyan, se ayudan, se soplan. Es la C, no, es la B, no, es la A. Bueno, y se colaboran en muchos otros temas. Ha sido bastante útil. No se hace publicidad, ni se promueven catálogos, ni ideologías políticas, ni religiosas, ni se echan chistes, ni nada de eso. Eso es parte de las reglas. Solo se habla de temas que tengan que ver con el sector y por supuesto pues la idea tampoco es hacer publicidad de cosas que resulten siendo competencia con nosotros, entenderán ustedes pues los motivos del tema, pero por lo demás todo es bienvenido. Bueno, recuerden ustedes los próximos compromisos, ya el 20 es reporte del primer trimestre a la UIAF, de las entidades que tienen esos reportes trimestrales, especialmente de tercer nivel, el reporte de productos. Aquí hemos dado talleres sobre el tema, yo creo que ya deben estar súper preparados para eso. ¿Qué me quedó mal? Sixes. Bueno, me perdonarán. Recuerden que al Sixes se debe reportar trimestralmente las entidades de segundo nivel. Sin embargo, los fondos de empleados de tercer nivel, si ustedes se van a la circular básica contable, al título segundo, al numeral sexto, y miran el cuadro donde está la frecuencia de los reportes, los fondos de empleados de tercer nivel reportan semestralmente, sí, pero deben mandar trimestralmente 3 formatos, la brecha de liquidez, el fondo de liquidez y el catálogo de cuentas. Muchos fondos de empleados, yo diría que la mitad de tercer nivel cumplen con esa periodicidad. Pero por lo menos la mitad de los fondos de empleados de tercer nivel está reportando eso solo semestralmente. Eso es un incumplimiento que puede acarrear sanciones y las sanciones que impone la Superintendencia de Economía Solidaria por reportes temporáneos o no reportes son altísimas. Entonces, pues mi recomendación, no den papaya, fondos de empleados de tercer nivel, usted reporta semestral, sí, pero trimestralmente le toca brecha, fondo de liquidez y catálogo de cuentas, no haga un acto de fe, verifíquelo, circular básica contable, título segundo, capítulo primero, numeral sexto, mire el cuadro, busque ahí, brecha de liquidez, fondo de liquidez y le dice trimestral. Dice, ay, pero ahí no dice balance, sí, pero si usted no carga el balance, no le valida ni el de fondo de liquidez ni el de la brecha, o sea que le toca sí o sí. Y bueno, las demás ya les he dicho el tema de control de legalidad y demás, así que bueno, pasaremos por allí. A ver, 8 y 30. Oiga, las tasas de interés, a pesar de que la inflación bajó y no fue lo que muchos esperaban, estábamos siendo muy más optimistas, de todas maneras el optimismo abunda por estos días en materia de tasas de interés, no en otros frentes, pero además no solo es optimismo, es física necesidad. Hay entidades que están tapadas en plata, los bancos, que tienen que recuperar las pérdidas que dieron. No estoy seguro de la cifra, en estos días les averiguo, pero pérdidas dieron cualquier cantidad de bancos. Póngale cuidado, la superintendencia ya publicó la cifra, entonces para el próximo consultorio les voy a contar cómo nos fue. Apenas este fin de semana, entonces no alcancé para hoy, qué pena con ustedes, pero apenas acabaron de publicar los estados financieros del cierre del año 2023. Entonces haremos un análisis del sector a ver a nosotros cómo nos fue, pero a muchos bancos les fue regulo y necesitan recuperar esa plata. Entonces, por ejemplo, ya hay bancos y de los más grandes, Bancolombia y AB Villas, que van a empezar muy agresivos a dar beneficios en el tema de tasas de interés, pero no para todo el mundo, eso es focalizado, pero ahí podrían caer asociados suyos. Miren ustedes esto, la tasa a un año, actualizada al 4 de abril. Sí, si ustedes quieren este, ustedes no tienen nunca escribir tasas pasivas superfinanciera en Google, después de Dios Google, y eso lo lleva allá, y él tiene dos pestañitas. Yo tengo pendiente de enseñarles a hacer un estudio de tasas de interés, no me preocupe que aquí lo vamos a hacer. Yo lo he hecho ya varias veces, pero pues hay que insistir, insistir para que la gente lo aprenda a hacer. Pero lo que quiero que vean ustedes es que aquí las tasas venían para arriba, finalizando el año y empezando este, ¿sí lo veo? Alcanzaron su máximo aquí, finalizando enero. Le pagaban a un año, Davivienda le pagaba el 18, olvídese de eso, el 10. Bogotá le pagaba el 17 y medio, olvídese de eso, el 10. Bancolombia le pagaba el 15, olvídese de eso, el 10. BBVA le pagaba el 18, olvídese de eso, el 9. Y esos cuatro bancos son dos tercios de todo el sistema financiero. Si nos vamos a Scotiabank, le pagaba el 16, no, ya le paga el 10. AB Villas, bueno, es el más tacaño, desde el 14 le bajó al 9. Por aquí, espérense, a ver. Va, Caja Social llegó hasta el 15, no, ya paga el 8. Este, Occidente, llegó hasta el 17, nada, el 10. Banco Popular llegó hasta el 17, nada, el 12, es el que mejor está pagando en este momento, aproveche, a un año. Itaú, del 16 al 10. Bancien, bueno, no, ya ustedes miren ahí, es decir, la caída de tasas a largo plazo es tan fuerte y si ha igualado con la tasa de 90 días. Ojo a esto, ojo, atención, uy, 8 de abril. Si usted quiere un CDT de un año, en promedio ponderado le pagan el 10.40, a 90 días le pagan el 10.66 y a 180 días el mismo 10.66. ¿Eso qué significa? Ah, ¿lo quiere a más largo plazo? Con mucho gusto, pero le pago menos que a corto plazo. Pero podría ser buena idea que si usted tiene plata a largo plazo y no sabe qué hacer con ella, invierta de una vez al 10.40. Uy, pero ¿cómo lo va a invertir a menos del 10.66? Es que la expectativa es que esto va a seguir cayendo. Entonces aquí al menos se asegura de una vez que dentro de un año va a recibir el 10.40. Aquí no sabemos. Aquí usted dice, aquí es al 10.66, pero luego va a ser el 9, luego va a ser el 8, luego va a ser el 7. Aquí al menos usted ya se ganó esto, se aseguró de una vez. Pero yo recomendaría que en temas de liquidez sean cuidadosos porque la competencia que se viene en materia de crédito para el segundo semestre y todo el 2025 va a ser la locura. Entonces, mire, ahí tenemos que la tasa a 90 días, a 180 y a un año llevan rato ahí pegadas porque la expectativa es que esas tasas van a seguir cayendo. Entonces, si ustedes tienen esperanzados sus ingresos en la rentabilidad de las inversiones, les tengo malas noticias porque va para abajo. Así que el tema del crédito va a ser lo fundamental. Y en el tema del crédito se observa pues unas pequeñas reducciones. Pues no sé si, digas que yo ni sé cómo rayar aquí, espérate a ver, voy a poner una reglita porque siempre soy tan surgido. Espérate a ver aquí, aquí va a ser una rayita. Mire, de lo que terminó, eso, ahí está, ¿sí? De lo que terminó este año. Ahí es la última semana, la semana 52. Esta estadística está hasta la semana 12, o sea, hasta el cierre del primer trimestre de este año, semana 12. Mire ahí la tendencia de la tasa de consumo de 3 a 5 años. Mire la tendencia de la tasa de consumo más de 5 años. Mire, avance con tarjeta de crédito, compras con tarjeta de crédito más de 18 veces, mire vivienda no bis y mire vivienda bis. En todas se ve una corrección a la baja que obviamente ya arrancó hace ratico, pero continúa. Entonces, la tasa máxima legal viene reflejando un año de constantes caídas y pues las tasas del mercado, ahí lo pueden ver ustedes pues de manera más detallada, se van a sacar un ojo, pero están bajando, semana tras semana están bajando a cuentagotas en lo que va de este año. Consumo a más de 5 años bajó de 23 a 20. Vivienda no bis bajó de 17 a 16 y medio. Bueno, cualquier cosa es cariño. Y vivienda bis es la que menos ha bajado, pero en general las tasas tímidamente han empezado a mostrar un descenso. Sin embargo, siguen estando comparativamente altas con otras y por eso el dólar pues ha estado, digamos que herido, ha estado como en 3.764 pesos ahorita último, por debajo del promedio del primer trimestre, que fue 3.900, por debajo del promedio del segundo semestre del año pasado, que fue 4.059. Y quien creyera la inflación ayuda, ve, es el tema del dólar ayuda mucho a contener la inflación. Coincide esta subida con la disparada de la inflación y coincide esta bajada porque nosotros compramos muchas cosas afuera. Y ahí vienen pues las buenas noticias por el lado de la inflación, de que la inflación cerró todavía a la baja. Las malas noticias vendrán después por el lado del desempleo, pero la inflación, por ejemplo, de los últimos 12 meses es 7,36 a abril del 2024. A abril del 2023, la inflación de los últimos 12 meses era 13,34. La inflación año corrido, enero a abril, este año es 2,73. El año pasado iba en 4,56. Esto tampoco es para echar voladores, ¿no? La meta del Banco de la República es 3 anual y aquí a abril ya llegamos casi los 3, pero esto después va aflojando todavía más. En los últimos 12 meses lo que más ha subido ha sido transporte, educación, restaurantes, servicios públicos. Y bueno, por aquí hay toda una incertidumbre sobre qué pueda pasar con el tema de la salud. Eso es como lo que ha estado por encima de la inflación. Lo que más contribuye a la inflación, pues por peso dentro de la canasta familiar, son estos dos, alojamiento y transporte, o sea, el tema de vivienda, arrendamientos y demás, y el tema pues del transporte por los precios de los combustibles. ¿Qué más les digo por acá? Las ciudades como que les ha ido más duro, yo no sé por qué hacia la costa el tema de la inflación está tan disparado, no sé si será por los precios de la energía, pero lo que es Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, Montería, Riohacha, Valledupar, ya, todas las de la costa atlántica, incluido pues Cartagena, están allí. Bueno, y Santa Marta y Cúcuta, que no tiene mar, es lo único que le falta porque el calor ya lo tiene todo. Y de las que no son de allá, Medellín. Y por aquí Cali, bueno, ahí está, y las más baratas, Ibagué, Neiva, Pasto, Tunja, el eje cafetero. Vamos a tener que ir a ver al eje cafetero. Bueno, oiga, de este cuadrito me lo voy a ahorrar, pero lo vamos a poner en nuestra página web. Este cuadrito lo vamos a institucionalizar, entonces se los voy a presentar porque cuando usted entonces tenga que preguntar por las variables macroeconómicas, mi intención es que usted no tenga que ir a dar vueltas por tantos lados, sino que entra a la página www.diegobetancourt.com.co. No sé qué nombre le ponemos a esto, ahorita me ayudan a pensar, boletín económico. Y entonces ahí está, por ejemplo, cómo se ha comportado el PIB desde el 2016, en un solo cuadro, o sea que uno lo pueda descargar. Después usted le hace las gráficas, los muñecos. Es más, no sé si por ahí estará David, pero creo que David nos va a ayudar a montarlo en Power BI, que le salga ya hasta los gráficos. La belleza. Esta es el crecimiento del PIB, que ahí ven ustedes, régulo. Pues esta es la proyección, pero la proyección la están cada vez bajando más. Yo creo que este año el crecimiento económico de pronto va a estar en el 1,1, 1 y piquito. Los más optimistas le apuntan al 1,5, pero hay gente pensando en que eso no va a ser tan. Es el crecimiento del consumo, para que ustedes las variables, miren, régulo. El crecimiento de la formación bruta de capital, o sea, la inversión, que va de capa caída, pero mal, es el peor año en muchísimo tiempo, una caída del 25% en la formación bruta de capital, especialmente por la caída en la inversión. Las exportaciones, pues flojones. Las importaciones, pues caídas. La gente no está comprando, ¿para qué vamos a traer cosas si no se están vendiendo? Entonces, las importaciones, para abajo. Entonces, pues como no se importa, hay menos presión sobre el dólar. La tasa de desempleo promedio, ¿no? Pues para arriba, ¿no? Comparado con esto que veníamos por acá, viene para arriba. Esta es la deuda del gobierno nacional central, o sea, del gobierno central público, no departamento y municipios, respecto al PIB. Llegamos a un máximo de 61% del PIB por la pandemia, ya estamos en 55% del PIB gracias a la reforma tributaria en parte, ya veremos. El dólar, bueno, ahí tienen el promedio del dólar. Este de aquí ya es el crecimiento de la cartera, mire. Crecimiento de la cartera en total en marzo, o sea, que es el dato que tenemos ahí, 1, 2. Comercial 5, pero mire, consumo, menos 3. Y eso súmele la inflación, bueno, la caída es brutal, o sea, no solo no crece el 9,28, sino que decrece el 3. Microcrédito decrece. Entonces ahí es donde yo digo que la cartera, si a ustedes no les creció, no se preocupe que a los demás tampoco. Esto es el índice de precios al consumidor, cómo se ha venido comportando. Esta es la expectativa para el año. Este último dato es la expectativa para el año, 5,6. El último dato es este, 7,7, pero ese 5,6 es la expectativa de este año. Esto de aquí es la tasa del Banco de la República. Está en 12,75, aquí por redondeo es 12,8. La expectativa, pues, es que este mes la cierren. Bueno, ya está en 12,25, qué pena. DTF, ahí les mostré, va para abajo. Y esta es la tasa de comercial hipotecario y este es el índice de valoración predial del DANE. Lamentablemente, lo que les puedo decir es que en los últimos años nuestras viviendas se han depreciado porque no han crecido por encima de la inflación. Entonces, con una inflación que ha sido del 5,62, del 13,12, del 9,28, pues la valorización de la vivienda ha estado por debajo, así que es un mercado que como inversión se ha desacreditado mucho o desvalorizado mucho o vuelto menos interesante y mucho más con la pérdida de beneficios tributarios. Y oiga, ya como seguramente han tenido ustedes ya elegidos a sus directivos, órganos de administración y control, permítanme recordarles algunas responsabilidades. Resulta que la ley 454 del año 1998, en su artículo 36, establece cuáles son las funciones de la superintendencia y en el numeral sexto establece la posibilidad de imponer sanciones administrativas personales. Ya en el pasado, por ejemplo, a 140 cooperativas de ahorro y crédito les abrieron un pliego de cargo. No sé si todas terminaron en sanción. No creo. Pues usted tiene la posibilidad de defenderse, ¿no? Pero, por ejemplo, a esta entidad, insisto, 140 entidades, ese otro superintendente era bastante, ¿cómo le llamaremos? Pues muy. Muy, ¿qué será? Muy estricto. Les abrió un pliego de cargos, entonces aquí les citó ese artículo y les dijo, bueno, fuiste medido, fuiste pesado y fuiste hallado insuficiente. Entonces vaya usted haciendo cuenta si usted lo tiene, para que vea, uno da papaya y se la cobran. Mándeme el manual con la metodología para la evaluación de la cartera. Aquí lo tengo. ¿Cuáles son las políticas para la recalificación de los créditos? O sea que él, si está en A, ¿por qué motivos los puedo pasar a B? Distinto de la mora, ¿no? Esa es la recalificación. Adjúnteme copia del acta donde aprobaron esos documentos. Listo, se le tiene y va. Mándeme la evaluación de cartera del año 2018. Y estamos aquí en este requerimiento o en este procedimiento en el año 2020, si usted lo ven aquí, diciembre del 2020. Porque la superintendencia, recuerde, se le puede devolver a uno solo 3 años: 2020, 19, 2020, 19, 18. Después de eso pierde competencia sancionatoria, o sea que así usted la haya embarrado en el año 2017, ya por el año 2017 no lo puede sancionar. Por ejemplo, hoy que estamos en el 2024, 2023, 2022, yo no creo que se le devuelvan hasta el 2021, francamente te digo, porque de pronto los términos no les dan. Entonces es botar pólvora en gallinazos. Entonces se le pueden devolver hasta el año 2022, por ejemplo, apele la evaluación de cartera. Oigan, mándeme la evaluación de cartera del año 2022. Ya, si la del 2020 no la hizo, le quedó regular, yo no la voy a felicitar o lo voy a felicitar, pero pues ya por esa no lo sancionan. 2019, 2018. Entonces, mándeme la del 2018, mándeme el Excel. ¿Qué calificación tenía antes de la evaluación y después de la evaluación? Copia del acta cuando eso era comité de evaluación de la cartera o ya no es comité de evaluación, donde este es comité de riesgos y luego se presenta en la Junta Directiva o Consejo. Copia del acta de ese consejo donde se evidencia que usted presentó el resultado de la evaluación y listo, con mucho gusto, mandaron toda la información y quedó la supersolidaria. Oiga, llego a las siguientes conclusiones de mirar los documentos de ustedes. Eso dicen ellos, otra cosa es que uno se puede defender y decir, no, un momentico, usted está equivocado. Recuerden que uno tiene derecho a defenderse. La cooperativa no evalúa toda la cartera. Antes había que evaluarla toda, 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 todita. Recuerden que ahorita puede uno dejar por fuera de la consulta a la central de riesgos, no de la evaluación. A los que los aportes y ahorros sobrepasen la deuda en un salario mínimo o más. No que la iguale, que la sobrepase. No significa que no los va a evaluar, sino que dentro de los criterios de evaluación, esos si quieren, no los tienen que consultar. Bueno, no cuenta con metodologías para evaluar la cartera. Esas metodologías no tienen todos los criterios que dice la circular básica, que son, para evaluar la cartera usted tiene que medir capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, garantía. No sé si servicio de la deuda, ya les dije, consulta a la central de riesgos y número de veces que el crédito ha sido reestructurado o modificado. Hay diferentes tipos de modificaciones, recuerden, novación, reestructuración y otras modificaciones que no se consideran reestructuración. Bueno, hay gente que dice, no, yo no mido capacidad de pago, yo no mido solvencia, yo no consulto a la central de riesgos. Uno de esos que le falte ya no cumple con lo que dice la norma. No aplica recalificación, no tiene políticas de recalificación, de hecho no recalifica a nadie. El índice de riesgo de la cartera es la cartera distinta de A. Y el índice de calidad de cartera por mora es la cartera vencida más de 30 días. Se supone que el índice de calidad de cartera por riesgo debe ser más grande que el índice de calidad de cartera por mora, porque el por riesgo involucra, por ejemplo, créditos que fueron recalificados a B, sabiendo que la mora es cero, por el análisis del riesgo. Evalúese usted mismo frente a un espejo y diga, oiga, yo sí estoy cumpliendo. Si hoy me pidieran todo eso, yo dormiría tranquilo. Porque si no, le puede pasar esto. De acuerdo con lo anterior, entonces le abrimos pliego de cargos. Aquí está, pliego de cargos al gerente y representante legal y a los miembros del consejo de administración. Entonces se le pliega cargo único, o sea, el cargo. Se le formula el siguiente cargo. Por incumplir la obligación de seguimiento y control de la cartera. Recuerden que el monitoreo de cartera es mensual y la evaluación de cartera es semestral para los que tienen pérdida esperada ya y anual para el resto. Les recomiendo anticipar esas evaluaciones anuales, ojalá a junio, para que no los coja a la tarde, máximo a septiembre. A los que sí tienen que hacer la semestral, ya la norma les dice, es a mayo y a noviembre el corte, y si hace el ajuste en junio o en diciembre. Y aquí a la señora tal miembro del consejo, ¿por qué? Por incumplir la obligación y control de la cartera. Ustedes imaginan a esta señora, apenas le digan que la van a investigar por una vaina, y ¿cómo así? Yo no sabía que no lo nombraran en el consejo y arriesgaba tener que pagar de su propio bolsillo una multa que puede ser de 20, 30. Yo sí conocí una entidad, no esta, a la que terminó en sanción. Y pues particularmente sé que el contador lo sancionaron como con 6 millones de pesos. Pero es peor que pasarse un semáforo en rojo, ole. Entonces, ¿eso por qué? Pues porque aquí dice la norma. Cuando cualquier, oiga, director, ¿quién se considera director? Consejo de Administración, Junta Directiva, no Comité de Control Social o Junta de Vigilancia. El gerente, el revisor fiscal u otro funcionario o empleado, eso es para todos, no digo que el contador lo sancionaron. Autorice o ejecute, entonces ahí viene el tema, lo ponen a uno sin saber qué hacer. El consejo autorizó, pero el gerente está convencido de que eso es ilegal. Pues, ¿cómo le parece que usted diga, yo no lo autoricé, pero lo voy a hacer por el hecho de ejecutarlo, las acciones, pero ¿y qué hago? De verdad que es una situación compleja, porque si yo no lo hago, entonces el consejo me echa. Si yo como empleado no lo hago, el consejo me echa. Esa es, pues, como las difíciles decisiones que a veces uno debe tomar. Mire, ustedes como asamblea pueden apoyar lo que les dé la gana, pero si el consejo está o la junta directiva convencida de que eso es inconveniente, ilegal, peligroso, no tiene por qué hacerlo. Ay, pero es que quedó aprobado en la asamblea. Entonces nombren otro consejo que arriesgue su propio patrimonio para tomar una decisión a todas luces ilegal o temeraria o peligrosa. Es que la gente cree que es que la asamblea es Dios, ¿sí? Que es omnipotente. Pues sí, ay, es que fue por proposición y aprobamos que iba a ser así. Voy a aprobar lo que le dé la gana, pero el que administra y toma las decisiones es el consejo de administración. Eso yo no lo voy a hacer. Prefiero pararme dentro de un año frente a la asamblea y asumir la responsabilidad política. Eso ni lo hice, ni lo voy a hacer. Así que si ustedes quieren que alguien lo haga, tendrá que ser otra persona distinta de mí. La prerrogativa de la asamblea es elegir al que le dé la gana. Pero después de que es elegido, la prerrogativa es que yo soy el que asume con cargo a mi patrimonio personal las decisiones que adopto y yo esa decisión no la voy a adoptar. Entonces, cada loro es su estaca. Y ojo, usted como empleado, si ejecuta la decisión que otro autorizó, eso lo hace igualmente responsable por la violación del estatuto, de la ley, del reglamento. Y el problema es que muchas juntas directivas, consejos de administración andan por ahí por la vida aprobando cosas sin saber si eso es legal o ilegal, porque no conocen la circular básica contable, no conocen la circular básica jurídica, no conocen su estatuto, no conocen los reglamentos, no conocen el marco regulatorio, no conocen los principios, no conocen, bueno, no sé, sí, se lo toman como muy olímpicamente, ¿no? Ay, sí, quedé elegido en el consejo, ustedes saben que se metió. Tiene que ponerse a estudiar. porque la toma de esas decisiones tiene responsabilidades serias. Y el tema es que el marco regulatorio de esto es relativamente amplio, por eso vamos a empezar otra vez con el conocimiento de la circular básica contable y jurídica. Aquí haremos un repaso de ese contenido y una sensibilización en nuestro curso, porque aquí dice, o de cualquier norma legal, incluidos los reglamentos propios, ¿no? El superintendente podrá sancionarlo hasta con una multa de 200 salarios mínimos. Sí, he visto sanciones, gente que se pasa el reglamento por la faja, no señor. Entonces, 200 salarios mínimos y puede inclusive exigir la remoción inmediata del infractor. La idea es que no lleguemos a eso, pues porque imagínese esa pobre señora, yo creo que si se salvó de esa, ya la gente así no sabe que yo ya no quiero ser del consejo. Y si se riega la bola, nadie va a querer ser del consejo, sabiendo que arriesga, que eso no es un juego, de que le puedan poner una multa bien significativa. Entonces, la responsabilidad de los administradores se asimila a la de un buen hombre de negocios. Bueno, esto no faltará, pues, la feminista que diga que por qué le pone nombre a eso. Bueno, eso es una transcripción exacta de lo que dicen ahí el Código Civil. Yo estoy de acuerdo, ¿sí? Una buena persona de negocios o un buen, no sé, otro, quitarle eso de buen hombre. A mí personalmente me parece bastante machista. Y dice aquí que responde hasta por culpa levísima. O sea, las responsabilidades. Ay, no, es que solo es en caso de que ocurra algo grave, ¿no? Hasta por falta levísima, que es la esmerada diligencia que un hombre, vuelvo, insisto, no es culpa mía, eso está ahí, a mí me parece machista, estoy de acuerdo, algún día lo cambiamos, empleada en la administración de sus negocios importantes. O sea, esto no es algo que usted hace por ahí cuando le queda tiempo libre, ¿cierto? El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, no, señora. Esto es una responsabilidad igual que la que usted emplea en sus negocios importantes, aquello que para usted es más importante. Ah, pues que ya no le pagan a uno, no importa, aunque mal paguen ellas. Entonces no le pagan, pero la responsabilidad suya es la misma, como si fuera presidente de junta directiva de Ecopetrol, exactamente igual. Entonces tengan presente que las responsabilidades son personales. Es decir, que si usted no está de acuerdo con algo, usted puede dejar constancia de que no está de acuerdo. Y solidaria, porque responde hasta con su propio patrimonio. Entonces, por supuesto, deje constancia cuando usted no esté de acuerdo con algo. Bueno, aquí dice que los administradores, o sea, junta directiva, consejo y representante legal, son responsables por acción o por omisión. Listo, además de las responsabilidades, pues, administrativas, civiles y penales. Igualito los suplentes, ¿no? El suplente que esté ahí y no levante la mano y diga, oiga, yo no estoy de acuerdo, así no esté votando. Igual, si usted intervino o participó y no expresó su inconformidad u oposición, lo hace igualmente responsable. Ay, es que los suplentes tienen derecho ahí. Claro, vaya, pero sepa que está asumiendo la misma responsabilidad que los demás. Entonces, deje constancia cuando usted no esté de acuerdo con algo. Y también, eso se extiende al órgano de control social. Ellos responden personal y solidariamente, pero no por las decisiones, porque es que ellos no toman decisiones, ellos no son administradores, sino por el incumplimiento de sus funciones. El problema es que tampoco saben cuáles son las funciones del Comité de Control Social. Por eso nuestras jornadas del 17 y 18. Pero para, yo no sé, está por ahí. Yo, si estás ahí, da tres golpes.
Hola Diego, aquí estamos, claro que sí.
Bueno, hermano, para concluir el día de hoy, estos últimos minuticos, las preguntas que surjan del día de hoy me las apuntan ahí que yo las contesto, las estudio para el lunes. Cuéntenos qué es el contenido, de qué se va a tratar el tema del programa de entrenamiento, el curso de entrenamiento de oficiales de cumplimiento. Mientras tanto,
Claro
voy
que
viendo
sí.
las preguntas aquí.
Claro que sí, Diego. Y bueno, y también mucho más que, digamos, el contenido. Es que todos llevemos a cabo una reflexión respecto, pues, a lo que ha ocurrido en los últimos años con Sarlaf, y es que se ha actualizado la normatividad ya en varias ocasiones, inclusive ahorita en marzo con la circular externa 057. Y definitivamente todos los oficiales de cumplimiento y administradores de nuestras organizaciones deben ser conscientes de la necesidad de actualizar el sistema al menos una vez al año. Es decir, no, es decir, yo tengo implementado el Sarlaf, ya está. Es ser conscientes de que este sistema se desactualiza y se desactualiza mucho. Y esto lo he podido ver en muchos diagnósticos y acompañamientos a muchas organizaciones en donde hemos evidenciado esa necesidad de actualizar el sistema en una integralidad con las etapas y los elementos. Las meras etapas, es decir, la matriz de riesgo, se desactualiza permanentemente y es muy necesario tener esa posibilidad de crear ese protocolo de actualización, inclusive mensual, que les permiten tener unos canales de comunicación muy interesantes con el comité de riesgos y también la creación de esos papeles de trabajo para el soportar en reuniones o en los informes del oficial de cumplimiento a la junta directiva o al consejo de administración, lo que se esté realizando para evitar pues estos posibles eventos materializados y también luego al final esos riesgos legales, riesgos reputacionales, operativos y o de contagio. Entonces, la idea del programa de formación es que las organizaciones puedan actualizar el sistema al 100% y sean conscientes de la necesidad de seguir creando esa dinámica de cumplimiento. Y bueno, les puedo contar que no hay sistema perfecto, ¿sí? Siempre que hacemos un diagnóstico, siempre que hacemos una actualización, hay muchas cosas que mejorar. Inclusive con un fondo de empleados, la semana pasada que iniciamos, el fondo de empleados muy grande, primer nivel de supervisión, y nos encontramos muchas cositas que definitivamente tenían que mejorar, y por eso pues hemos creado todo un protocolo o papel o programa en donde vamos a trabajar en cuatro sesiones con oficiales de cumplimiento y revisores fiscales y también gerentes que se animen a tener toda la referencia de lo que es el SARLAF, donde vamos a hablar del contexto, el marco regulatorio, las responsabilidades, vamos a hablar de los mecanismos que terminan siendo los procedimientos de debida diligencia que deben desarrollarse con los asociados, que hay muchas fallas y muchas cositas que uno identifica inclusive con la entrevista. La entrevista hay que realizarla y no solamente preguntar la información del formulario mismo de vinculación, sino que esta entrevista tiene como propósito el conocer las intenciones de ese potencial asociado, que termina siendo muy sencillo el poder desarrollarlo y definitivamente les permite inclusive hacer casi que un estudio de mercado digitalizando una información, el cómo hacer las consultas en listas vinculantes restrictivas informativas. Hay muchas posibilidades, inclusive gratuitas, que pueden servirles mucho a las organizaciones que por algún motivo, no sé, no tienen el presupuesto. La estructura administrativa es pequeña o tienen, no sé, no muchos asociados. También vamos a hablar de los niveles de información y cómo garantizamos que estos les permiten a las organizaciones al final tener unos adecuados instrumentos. Y esos instrumentos son los que crean ese papel de trabajo, por ejemplo, para los reportes a la UIAF, entre ellos el reporte de operación sospechosa, donde muchas organizaciones llegan a presentar el informe trimestral de operación sospechosa, dicen, no, aquí no ha pasado nada, pero no hay un papel de trabajo, no hay una evidencia de un seguimiento especial, que ese seguimiento especial es el que pues les debe permitir llegar a esa conclusión de no lugar a reporte de operación sospechosa. Vamos a entregarles y vamos a hacer un diagnóstico donde al final vamos a ver el cumplimiento de la normatividad y ya viendo eso, pues en cada organización van a poder enfocar los esfuerzos para poder llegar a ese 100%. Esto todo lo vamos a trabajar de manera práctica, ¿sí? Y de hecho, por aquí ya tenemos casi que listo el archivito que les entregaremos y que iremos desarrollando con los formularios, con el diagnóstico. Bueno, van a tener unas herramientas muy interesantes que les permitirán llevar a cabo esa actualización necesaria del SARLAF. Vamos a construir la matriz de riesgo al 100%. En esa matriz de riesgo van a poder crear un orden de ideas para poder desarrollar este cumplimiento de la norma. Vamos a hablar de las metodologías, vamos a tener la referencia de tipologías, vamos a también tener una muy buena referenciación y como la fórmula específica para poder construir un evento de riesgo con el contexto social, cultural, económico, político y ya pues lo particular de cada organización con cómo sucede un evento, por qué sucede, cómo se materializa, cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que propicia el evento, cuáles son las consecuencias, qué sería ese riesgo legal, reputacional, operativo y de contagio. Y también en la cuarta sesión pues vamos a hablar de la construcción de los instrumentos. Punto muy importante, donde muchas entidades dicen, no, pues yo tengo un software de riesgos. Pero es necesario que identifiquen que ese software de riesgo sí está construyendo lo que ustedes necesitan para dar esa buena gestión, muestra esa buena gestión. Tenemos un plan de trabajo del oficial de cumplimiento, el cual desarrollaremos con ustedes, inclusive hablando de la forma de cómo se deben presentar y construir los informes a la UIAF desde un Excel y ya luego pues ustedes también pueden comparar con su software de riesgos. Vamos a hablar también en el programa de formación para oficiales de cumplimiento sobre herramientas, por ejemplo, para la detección de operaciones inusuales que se pueden desarrollar en Excel. Y vamos a entregar también un listado de chequeo de qué es lo que pide la norma en su estructura y qué es lo que ustedes ya han desarrollado en este programa de formación. Y así pues tienen la posibilidad de tener como un listado de chequeo en donde van a decir, sí, estoy cumpliendo al 100%, donde por ejemplo aquí les entregamos, por ejemplo, bueno, que la metodología para la segmentación, claro que sí, esta metodología se basa en un análisis de variables cualitativas y cuantitativas. Es decir, que ustedes aquí van a tener como la guía también para responder a la super solidaria en caso tal de un requerimiento o revisoría fiscal y así tener pues esa seguridad y tranquilidad del deber cumplido. Entonces, Diego, esto es lo que vamos a trabajar en el programa de formación integral oficiales de cumplimiento. Sin duda, un espacio muy interesante para que tengan el sistema funcionando al 100%. Tienes el micrófono cerrado, Diego.
Bueno, muchas gracias, John. En el chat les puse el oficio que manda la superintendencia con las instrucciones para enviar los certificados. Los certificados los tiene que enviar es la entidad, ¿no? Entonces, pues el revisor fiscal, principal, suplente, representante legal, principal, suplente, oficial o representante o responsable, principal, suplente, lo hacen. Y la entidad es pues la que sube para que quede a nombre de esta entidad. Ya cumplió con la obligación de mandar los certificados de su representante legal, oficial y revisor fiscal. Entonces ahí está. Me dijeron que, ay, que lo de los cuadritos, lo de las tasas, bueno, ahí les adjunté mientras desarrollamos en Power BI la herramienta para verla en nuestra página web. Ahí les regalé pues la presentación con toda la información que les mostré el día de hoy. Por lo demás, recuerden, en nuestra página web está toda la información y nos veremos entonces dentro de 8 días y la semana entrante con 16, 17 y 18. 16 inicia el curso con John de preparación de oficiales de cumplimiento. 17 es el de junta directiva, que tiene unos precios especiales, espectaculares. Y 18 el de control social, de 5 a 8, que igual si hay alguien que no se pueda conectar, no importa, le llega el video, le llega el material, se lo ve cuando él pueda, presenta la evaluación y se le certifica igual. Excelente inicio de semana y nos veremos muy pronto. Hasta luego.